El Señor le bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por encontrarnos en la casa del Señor. Dios me ha puesto a hablar acerca del poder del Señor. Y esto, lógicamente, lo tenemos cuando hemos nacido, hemos sido bautizados y creemos que el Espíritu Santo nos da la fortaleza. Por eso dice Filipenses capítulo 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si ustedes se van al Evangelio de San Juan, capítulo 15, nos dice, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Realmente estaba oyendo parte de la profecía, en donde el Señor nos hablaba acerca de las situaciones que se están dando en el mundo. Y viendo lo que está pasando a nuestro alrededor, la verdad es que sí debemos de afligirnos y debemos de preocuparnos para ver de qué manera podemos ser libres del sistema en el cual nosotros estamos inmersos, con la salvedad de que nosotros fuimos parte de esa generación maligna y perversa, pero que por gracia de Dios y por misericordia, cuando creíamos que no podíamos salir, cuando pensábamos que todo estaba perdido, porque nada de este mundo nos podía auxiliar, entonces Dios habló a nuestra conciencia para que nosotros le buscáramos. Y en esa búsqueda nosotros hemos encontrado la paz, la fe, la libertad, el gozo y todo lo demás que usted tiene. Me imagino que usted está experimentando esa nueva vida. Si no está experimentando esa nueva vida en medio de una generación que no quiere nada con Dios, algo de eso me recuerda a lo que escuchábamos anoche sobre la importancia que este mundo le da a las cosas que se ven, a las cosas que se palpan, a las cosas que se sienten. Por eso la palabra nos dice que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo creo que tienen razón las gentes que no nos entienden, porque es un milagro realmente creer que nosotros vamos a tener vida eterna. Y la gente no piensa en la vida eterna, la gente piensa en la vida que se está dando en este mundo. Por eso está afanada, interesada en ver de qué manera puede hacer dinero. Y hay dos maneras muy fáciles. Una es convertirse en un narcotraficante, y la otra es convertirse en un hombre de ciencia. Son bien cotizados, son bien pagados, porque ellos hacen creerle a la gente que lo que están descubriendo y lo que están haciendo va a ser la salvación y va a ser la solución. Si usted le puso atención a la carta, hablaba de la relación que hay de hace muchos años, de por allá por el 1950, Y ahora, en el 2016, hay más profesionales universitarios, hay más hombres distinguidos, altamente calificados, pero como decía la carta, hay hambre, hay desnutrición, hay muerte, hay enfermedades, hay destrucción de la naturaleza, y entonces, ¿para qué tanto científico? Pero gracias a Dios, nosotros tenemos la esperanza y tenemos la confianza de que nosotros ya entendemos que este mundo escrito está, este mundo se va a perder, nadie lo va a salvar. Y ellos sí creen que lo van a salvar. Por eso nosotros estamos anhelando escuchar la palabra de Dios. No sé si usted vino para oír la palabra de Dios, pero venir en estos días a la iglesia de veras que sí quiere amor a Dios. Porque toda la gente está loca, está angustiada, quiere llegar, pues, en primer lugar a los almacenes y luego a los comedores y luego a las cantinas y a darse, ahí dice, nos vamos a dar la gran vida. Pero mañana amanecen temblando, engomados, pensando en que no les alcanzó la plata. Pero gracias a Dios nosotros estuvimos en eso. Y los jóvenes tal vez no estuvieron, pero ya iban hacia eso. Y si no se agarran del Señor, el mundo se los va a tragar. Por eso en esta enseñanza, yo he tomado algunos pasajes que nos pueden ayudar a entender. Vayámonos a 2 de Timoteo. Y quiero leer unos versículos que el Señor ha dejado en el capítulo 3. Ponga atención lo que dice y piense realmente si usted no está en esa condición. También debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Como decía la carta ayer, ¿verdad? Uno con 5 len se caminaba a toda la ciudad y llegaba con su billetera, no habían celulares. Hoy usted tiene que pagar 5 quetzales, que son 500 centavos, y no sabe si va a llegar a su destino. O tal vez llega, pero llega sin celular, sin billetera y golpeado. Así está el progreso del mundo. Pero oiga lo que dice acá. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. La avaricia es lo que la gente en la calle dice, este es tacaño. Porque no le gusta regalar, solo le gusta recibir. Vanagloriosos. ¿Quién es un vanaglorioso? De repente usted es vanaglorioso. Usted quiere ser el más importante de la comunidad. Usted quiere llegar a ser por lo menos diputado, o si no, presidente. Y para eso se faja. Se pone las pilas, como dicen, estudiando, estudiando y estudiando. Y logra su meta. Pero no tiene paz, no tiene gozo, no tiene seguridad. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a buscar cosas para sí mismo. Pero los que estamos aquí, espero que usted también esté pensando lo mismo que yo estoy pensando. Aquí estamos para aprender en la conducta que tuvo el Señor Jesucristo mientras estuvo en el mundo, y los discípulos o los seguidores de Él. Y nosotros, si hemos nacido de nuevo, también vamos con esa misma mentalidad, con ese mismo espíritu, de tal manera que no buscamos glorias, ni queremos dinero. Sigue leyendo el pasaje. Soberbios. ¡Ay, qué tal! Eso sí lo entiende usted, ¿verdad? A veces usted es soberbio por su apellido, o por su físico, o por su estatura. Imagínense cómo me sentiría yo. Apenas si llego a unos 50 y tantos. Y mis compañeros eran unos gigantes. Pero ahí los aguanté. De todas maneras, algunos ya se murieron, pero yo estoy vivo, por la gracia de Dios. Blasfemos son los que se oponen a la verdad, al Espíritu Santo. Esto, mírelo en su condición y en la condición de sus hermanos o de sus vecinos. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Por eso es que ahora las cárceles ya no se dan abasto, porque los andan cazando y los meten a la cárcel y ahí salen más mañosos. ¿Por qué? Porque no han tenido la dicha de conocer a Dios. Mire, si usted conoce a Dios, dele gloria a Dios, porque usted no tiene nada de lo que hemos leído, pero le voy a seguir dando ilustración. Dice, sin afecto natural, o sea, sin amor, implacables, calumniadores. Entre las mujeres dicen, tan chismosa que es, ¿verdad? Porque se inventa cosas por hacerle daño a la vecina. Intemperantes, solo nerviosos andan. Todo le da, bueno, y tienen razón, porque como ellos están pensando en la comida, en la bebida y el vestido, y todo está subiendo, pues tienen que estar temblando y tienen que ver de qué manera hacen plata. Y para eso, pues, o se ponen a estudiar, o se vuelven narcotraficantes, o se van al norte, si es que llegan. Algunos ya no llegan. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Lo bueno es lo que Dios nos da aquí, la palabra. Por eso es de que nosotros nos sentimos contentos. ¿Quiénes van a ir al aprisco? Hay muchos que no van a ir. Si usted supiera lo que se va a perder. Mire, si aquí estamos contentos porque somos un puñado, allá vamos a ver más de 3,000 hermanos de diferentes partes, que tenemos un mismo sentir, un mismo espíritu, que queremos que el Señor pronto venga y que queremos también cumplir con la misión, porque Él nos ha sacado del mundo, pero luego nos dice, vayan al mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, para que aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias al Señor por todo lo que tenemos. Y sigue agregándole un poquito más. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ya con eso basta para que usted se dé cuenta que es el mundo. Si usted anda en esos pasos, dele gracias a Dios que está oyendo la palabra. Puede ser que hoy usted crea que el único que le puede salvar es Dios, y que usted se humille y que usted crea que usted puede nacer de nuevo y que se va a bautizar. ¿Para qué? Para entender aquello que el Señor Jesucristo hizo. Él vino y murió, pero resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Y usted ya murió? Ahí sí nos dijeron amén, ¿verdad? Es que nosotros, cuando nos bautizamos, estamos muriendo al mundo. Cuando le dicen, hermano, en el nombre de Dios lo vamos a bautizar, y lo meten. Es como que si lo estuvieran enterrando. Cuando usted sale nueva criatura. Y usted o ya recibió el Espíritu, o quiere que el Señor lo unja con el poder del Espíritu Santo. Porque, como dice San Juan 15, 5, sin mí nada podéis hacer. Esta es la reflexión que Dios me ha dado. Vayamos al Evangelio de San Juan y buscamos en el capítulo 16 y vea lo que nos dice la palabra. Verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Esa es la importancia del Espíritu Santo. Si usted ya se bautizó en agua, pero no tiene el Espíritu Santo, usted no entiende la verdad. Porque la verdad es Cristo. Usted debe de conocer a Cristo. Usted debe saber cómo nació, dónde nació, cómo creció, qué juegos utilizaba él, en qué se entretenía y qué hizo cuando llegó a los 30 y tantos años. Se dispuso a morir después de vencer al diablo, porque el diablo lo tentó, pero él fue sin pecado. ¿Por qué? Porque cuando él fue bautizado, Dios lo glorificó. Cuando él salió del agua, se oyó una voz y se vio como una paloma que decía, este es mi Hijo amado en el cual yo hallo complacencia. Eso fue lo que Dios le dijo a su hijo. Ahora, mi pregunta es, ¿y usted es hijo de Dios? Romanos 8 dice, el Espíritu da testimonio a mi espíritu, o sea, el Espíritu de Dios le habla a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios y usted también. Por eso nos damos la mano y decimos hermano. Y si soy hijo, soy heredero de Dios. No estoy esperando las herencias de los papás. No, yo estoy esperando la herencia de Dios. Porque lo que mi papá me dio, eso se va a destruir. Un carro, oh, Dios guarde, aunque sea nuevo, al siguiente día ya vale menos. Una casa, esa se va a destruir con un terremoto o con el fuego. Pero lo que Dios nos da es cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Vuelvo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se da cuenta? O sea, es Dios hablándole a su hijo. Y si usted es hijo de Dios, Dios le habla a usted. Y si Dios nos habla, pues seamos temerosos, seamos agradecidos. Porque cuando yo trabajaba con el gobierno, yo recuerdo que una vez fui a querer hablar con el ministro. Y ahí estuve esperando como 2 horas. Y cuando entré, el señor ministro leyendo y quería que yo le hablara. Imagínese usted. ¿Y qué tal será con el Señor? Que él sabe que no podemos ir a su presencia físicamente, sino que Él vino físicamente para darse a conocer, para hablarnos, para enseñarnos. Nos enseñó a morir para vivir la vida eterna. Y esto, si usted lo entiende, usted va a ser el hombre más feliz, aunque esté enfermo, aunque no tenga trabajo, aunque no tenga mujer, aunque sea viuda o viudo, porque tenemos a Dios en Cristo Jesús, que es el, ¿qué? ¿Qué es? El Consolador. Qué cosa más linda, ¿eh? Ayer estuvimos con el hermano Mario enterrando a nuestro hermano Tono, a Tonón. Él no tardó, pero ni una semana enfermo. Dios se lo quiso llevar pronto. Y ahí veía mucha gente llorando. Y tienen razón, hay que llorar, pues. Pero cuando uno conoce a Dios, cuando se muere alguien en el Señor, nos gozamos. ¿Por qué? Porque ya dejó este mundo y ya está durmiendo para despertar cuando el Señor venga por su pueblo. Pero para eso dice que hay que velar, hay que orar. Usted se desvela para trabajar, para hacer dinero, para estudiar, para adquirir un título. Pero, ¿no tiene usted la oportunidad de desvelarse para leer la palabra? Sí, hermano. ¿Por qué no? Si usted quiere conocer a Dios, usted quiere amar a Dios, usted quiere servir a Dios, agarre la palabra y lea la palabra. Les cuento, no sé si aquí está un amigo y hermano, un joven de unos 18, 19 años, nos pusimos a platicar. Primera vez que yo platicaba con él. Y si usted viera, él es nuevo en la iglesia. De niño vino, pero se fue. Y allá recibió sus palazos, y aquí está. Y me decía, hermano, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que Dios es espíritu? Cuénteme. ¿Cómo es eso que Dios no son tres personas, sino que una? O sea, me hizo preguntas muy interesantes. Y yo decía, de veras, gracias a Dios por lo que tienes. Y yo, conforme Dios me daba, le comenzaba a explicar. Pues para no cansarlos, para que no se me duerman, él me dijo, hermano, ore por mí. Yo quiero servir a Dios. Me quería bautizar ahora, pero hubo algún inconveniente. Pero la próxima tanda yo me voy a bautizar porque yo quiero servir a Dios. Y antes de despedirse, me dice, hermano, ¿cómo me aconseja usted que yo lea la Biblia? Imagínese usted, un muchacho recién venido, interesado en que alguien le dijera, ¿cómo comenzar? Yo le dije, mira, así como estás de joven, léete el Evangelio de San Juan. Si te gusta, pues seguís con nosotros. Pero si querés consejos para tu vida de joven, lee los Proverbios, lee los Salmos. Y después vas a ver que vas a agarrar con ganas el Génesis y te vas a ir hasta el Apocalipsis. Un muchacho que no se ha bautizado. Y hay muchos aquí que tienen añales y jamás preguntan esas cosas y jamás piden oración para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Yo conozco mucha gente y que está aquí, pero que se va a ir. ¿Y por qué se va a ir? Porque no tiene el Espíritu. Porque el que tiene el Espíritu, aunque lo saquen, aquí viene. Porque aquí está Dios. Porque espiritualmente, dice el Señor, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. No, la vida en el Espíritu es lo más valioso. Hay que pedirle a Dios que nos dé ese regalo maravilloso. Claro que ya nos dio a su Hijo Jesucristo, pero Él murió y se fue. Pero les dijo, voy a preparar hogar para ustedes, pero no los voy a dejar solos. Les enviaré al Consolador, al Espíritu que les guiará a toda verdad. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y por eso estamos aquí. Y ojalá que usted vea lo que nosotros hacemos. Ayer yo le doy la gloria a Dios. Salimos con el hermano Mario a las 11 de la mañana. Después de estudiar mi porción, mi tema bíblico. Nos fuimos al aprisco, a Palencia. Y después los hermanos de San Juan, aquí hay algunos que veo. Nos vieron llegar allá llegamos a las 7:30, más o menos. Y estos hermanos nos dieron un banquete. En primer lugar, por la comunión espiritual que tuvimos. Y en segundo lugar, nos invitaron a comer. Y nos compartieron parte de su experiencia. Ellos apenas tienen un año y un mes o dos meses de estar trabajando como campo. ¿Y sabe qué dijeron ayer? Queremos que se haga una campaña, queremos que esta sea una iglesia. Eso es amar a Dios. Eso es querer servir a Dios. Y nos contaron sus problemas. Ya comienzan los problemas. Porque cuando uno está siguiendo a Dios, todo el mundo se le viene encima. Si la palabra así lo dice. Los peores enemigos son los de la casa, dice. Pero si yo soy amigo de Dios, que me echen de la casa. Pero no me despego de Cristo. Porque sé a dónde me voy a ir con Él. Esa es la belleza del Evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar para mantenernos en este camino. Quiero leerles el libro de Romanos, capítulo 12. Vea el consejo que nos da el Señor para los que somos el pueblo de Dios, para los que hemos nacido, para los que estamos creciendo, para los que estamos esperando la venida del Señor, para los que estamos haciendo su voluntad. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es vuestro culto racional? Póngale atención al verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A qué nos manda ese pasaje? Nos manda a leer, a escudriñar las Escrituras. ¿Las está leyendo? Si no las está leyendo, usted no sabe lo que se está perdiendo. Y si las está leyendo, las está entendiendo. Es cierto, solo uno dijo amén. Porque para entender la palabra hay que tener la revelación que nos da el Espíritu Santo. Es probable que a usted lo metieron en esa pila, pero usted no ha oído la voz: este es mi Hijo amado, en el cual yo hallo complacencia. ¿Y por qué Dios se complace? Porque somos obedientes, porque somos humildes, porque no somos vanagloriosos ni vanidosos, porque no nos amamos a nosotros mismos. Nosotros amamos a Dios y Dios nos transforma ese amor que antes teníamos para nuestra personalidad, que vaya a cualquier gente, sin acepción de personas. Hay que amar porque Cristo nos amó. Esto es lo que Dios quiere. Por eso aquí ese pasaje me gusta mucho. No os transforméis. O mejor dicho, transformemos nuestro entendimiento. Porque usted está recibiendo un bombardeo del mundo todo el día. Solo sale y, o no, usted conecta un aparato de radio, peor si tiene televisión, peor si tiene celular, y ahí está el mundo bombardeando con todas las cosas que al mundo le gustan, pero que a Dios no le gustan. Entonces, para evitar ese bombardeo, para decir como está el título del mensaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay que leer la palabra, hay que oír la palabra, hay que estar inmerso en las actividades de Dios. No es necesario que usted sea un evangelista. Lo que Dios quiere es que usted dé testimonio en donde está, que usted era un perdido, un mañoso, tal vez un ladrón, tal vez un fornicario, pero Dios lo ha llamado, lo ha perdonado, lo ha limpiado y le da su espíritu y luego dice: ve, anda, anuncia, predica. El orden cuando se le está hablando a las personas que se van a bautizar, claro que primero es un llamado, eso es buena voluntad de Dios. Y Dios nos llama y nosotros tenemos que hacer, mejor dicho, Dios nos hace conciencia a través de la palabra que somos pecadores, que somos inmundos. Y nos arrepentimos y nos bautizamos en agua, pero hay que bautizarnos en el Espíritu Santo para comenzar a hacer la obra de Dios. Porque escrito está: sin mí nada podéis hacer. Gracias a Dios por su palabra, que es la que nos mantiene. El bautismo del Espíritu Santo. Veamos en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice verso 17: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Hace algunos días estuvimos platicando con los jóvenes, no me van a dejar mentir, estuvimos hablando de José, que interpretaba sueños, y que por eso llegó a ser el gobernador de Egipto, siendo él israelita. Entonces, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Pero qué sueños, mis queridos viejitos? ¿Qué está soñando usted? ¡Sueño, hombre! Si yo le contara mis sueños, usted sería muy feliz. Yo me sueño trabajando en la obra. Sí. Lo digo para la gloria de Dios, porque sabe que eso es lo que Dios quiere que hagamos. No estoy haciendo castillos en el aire, no. Estoy haciendo la obra de Dios. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Cómo están, hermanas? Ahí están ustedes. ¿Y cómo están los hermanos? ¿Están profetizando? Profetizar es decir las cosas que van a venir. ¿O no? Nosotros estamos... ¿Quiénes saben sobre qué se va a tratar el retiro? ¿Qué tema? El rapto. O sea, Dios va a venir y se va a llevar lo suyo. Y nos vamos a ir con Él. Pero antes de asignarnos nuestro lugar, nos va a pasar lista. ¿Y qué hiciste? ¿A quién serviste? ¿A quién amaste? ¿A quién ayudaste? Pero si usted viene aquí para que lo amemos, claro que nosotros lo amamos, pero usted debe de amar a los otros. Y en la calle hay un montón de gente que está loca, perdida, angustiada, desesperada. No haya ni qué hacer. Los que están ganando son los médicos y los que venden medicinas. Y los brujos y los curanderos. Porque ahí van a pedir que se les haga el milagro. Están embrujados. Pero nosotros con Dios, todo lo podemos. En Cristo que nos fortalece. Pero para eso hay que creer que Dios nos dio el poder del Espíritu Santo. Y cuando dice Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer, es sin el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a producir, no grandes cantidades, aunque sea en su casa, en su trabajo, en la cárcel, como José, como Pablo. Pero vamos a seguir para ver si terminamos, porque aquí hay algo que nos va empujando, que se llama el reloj. Buscamos en San Juan 1:33, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y eso es Cristo Jesús. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Busquemos ahora, para terminar, Efesios, capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto está escrito para la iglesia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay que alabar a Dios, pero en su presencia. Hay que glorificar a Dios ahora que estamos aquí en esta tierra para oír la palabra y llevar la palabra. Segunda Timoteo, siempre, capítulo 4, dice, ya para terminar, voy a leer dos versículos, el verso 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hay que pelear, pero la buena batalla. Hay que terminar la carrera, pero no es la carrera de la universidad. Ni es la carrera de qué, ahí donde uno estudia, le dicen, ah, ¿y qué carrera vas a seguir? Ah, yo voy a buscar perito en computación. Y cuando se gradúa, hace fiesta y regalos y todo eso. No, aquí está hablando de la carrera desde que nacimos hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Usted ama la venida del Señor? Amén. Ojalá que sea pronto. Preparémonos, porque los tiempos son peligrosos. Y los tiempos son finales. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén.